Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 16 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos en Barcelona, donde, como te venimos contando en esta linterna, se están produciendo graves disturbios en el centro de la ciudad. Los Mossos han tenido que cargar contra los manifestantes que se han concentrado en principio para protestar por la encarcelación del rapero Pablo Hasél, pero que la están liando parda, como por otra parte es habitual. Situación en el centro de Barcelona. Íñigo Palomar, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, compañeros. Ahora mismo estamos en Jardinets de Gracia. Aquí queda la última barricada incendiada. Bomberos y Mossos de Escuadra trabajan codo con codo para intentar extinguir esas llamas. Los Mossos de Escuadra acordonan la zona, nosotros en el centro. Y esa manifestación que empezaba a las 7 en Plaza Lesseps, que era una protesta en teoría pacífica, se ha descontrolado. Han ardido centenares de contenedores, han asediado sucursales, el Ibercaja de al lado de la delegación del gobierno, asediada por completo, han entrado, han acabado con todo. Y ahora mismo en Jardinets de Gracia, última hoguera, última barricada, la manifestación se disuelve y delante mío los vecinos, ataviados con cubos de agua, intentando apagar este auténtico infierno.
Madre mía, qué espectáculo. Ten cuidado, Íñigo. Precisamente acabamos de regresar de Barcelona, desde donde te hemos contado las elecciones catalanas que siguen marcando la actualidad política de hoy, siempre y cuando toda esta panda pues no nos reviente. Por un lado, con los primeros contactos de Salvador Illa y Pere Aragonés para buscar apoyos. Y por otro, por la resaca que dejan los malos resultados en el PP y en Ciudadanos. Los populares lo atribuyen a lo que Pablo Casado ha llamado una tormenta perfecta, que comenzó con el escrito de Luis Bárcenas a la Fiscalía, que dice Casado les obligó a estar en una semana hablando del extesorero. Pues bien, Pablo Casado quiere romper con ese pasado y para ello anuncia que el PP abandonará su simbólica sede nacional en la calle Génova de Madrid. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. La sede nacional del PP de la calle Génova pasará a la historia y Pablo Casado tratará de dar así un portazo definitivo al pasado de su partido. Un gesto simbólico con el que romper lazos con la anterior cúpula y que quieren llevar a cabo lo antes posible, según señalan a COPE fuentes de la dirección nacional, y antes del mes de marzo incluso. Otra medida drástica será la de no hablar de los asuntos relacionados con la supuesta financiación irregular.
Esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarme. Sencillamente, no nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina.
La decisión de Casado, que ha sorprendido a propios y extraños, salvo a su núcleo más cercano, ha sido aplaudida y respaldada por los principales varones populares, según hemos podido saber también. El PP seguirá el proceso de renovación territorial y el propio presidente del partido ya ha anunciado que se celebrará una convención nacional el próximo otoño.
También ha sido día de balance en Ciudadanos, tras la larga e intensa reunión de su ejecutiva que anoche se prolongó hasta la madrugada. Inés Arrimadas no entregará cabezas, como le pidieron algunos dirigentes, y dice que trabajará para corregir los errores que hayan cometido.
Porque evidentemente que hemos cometido muchísimos errores. Uno baja de 36 escaños a 6 sin cometer muchísimos errores.
Entre tanto, en el Congreso esta tarde se ha vuelto a evidenciar la tensión entre el PSOE y Podemos. Los morados han anunciado que por primera vez no van a apoyar una iniciativa de su socio de gobierno. En este caso, la ley de igualdad de trato impulsada por Carmen Calvo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La unidad de voto de la coalición se ha roto en una de las leyes del programa de gobierno, la de igualdad de trato del PSOE, que solo ha contado con la abstención de Unidas Podemos. La tensión sube así un escalón, a pesar de los intentos horas antes de Carmen Calvo y de María Jesús Montero de minimizar las diferencias. La ministra portavoz incluso ha ido más lejos.
Muchas veces conocemos de esas cuestiones por lo que leemos o escuchamos en los medios de comunicación que por las conversaciones o las discusiones que se puedan producir al interior del gobierno.
A los paños calientes para taponar su enfrentamiento con Irene Montero se ha dedicado a la vicepresidenta primera, aunque en todo momento ha evitado ponerle fecha a la futura ley trans.
Para mí no existen ministerios de un partido ni de otro. Es una ley particularmente importante y hacerlo sin ningún problema de constitucionalidad.
En las Cortes, entre tanto, los cruces de reproches han proseguido al ser pillados los socialistas por sorpresa con el registro por los morados de enmiendas al ingreso mínimo vital.
Yo no sé qué es peor, si el silencio de Pedro Sánchez sobre las que me está montando Pablo Iglesias o los intentos de justificar desde la portavocía del gobierno. En fin, en cuanto al coronavirus, continuamos con una mortalidad diaria muy elevada. Hoy 530 más, según la estadística oficial de sanidad, que sigue reflejando un rápido descenso en la tercera ola, que sitúa la tasa de incidencia en 385 casos. Parece que es cierta esa tendencia, ojalá se continúe así. En paralelo, casi 27.000 personas han recibido hoy la segunda dosis de la vacuna. España ha dado prioridad a las residencias, al personal sanitario, los grandes dependientes y ya las personas de mayor edad. Unos criterios que no coinciden en todos los países, como nos cuenta Maribel Sánchez.
Son los más vulnerables y los grandes damnificados de la primera ola de la pandemia, pero hay países como Japón que prefieren empezar a vacunar a los sanitarios, como hicieron también en Rusia con la Sputnik V. Tampoco quisieron empezar con los mayores en Indonesia, alegando que los jóvenes son los grandes propagadores del virus, aunque también es cierto que forma parte del ensayo que le pidió hacer el laboratorio de la vacuna china con la que están inoculando. Un protocolo que rechaza en COPE el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el doctor Marcos López.
La gente joven se mueve más y puede infectar, pero lo primero que tenemos es que parar la sangría sanitaria.
Israel también empezó vacunando a sus mayores, aunque el éxito de su estrategia hay que buscarlo en la gran cantidad de dosis que han recibido y la capacidad de movilizar a la población. El Reino Unido, sin embargo, ha apostado por aplazar la segunda dosis para llegar a más ciudadanos a la vez.
De nuevo, en casa, la Junta de Castilla y León ha ordenado el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 8 de la tarde. Es su reacción al auto del Tribunal Supremo que ha anulado el adelanto del toque de queda antes de las 10 de la noche. ¿Con qué argumentos, Patricia Rossetti?
Explica el Supremo que la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos es la finalidad de las dos administraciones y las medidas que se adopten deben respetar los derechos fundamentales que garantiza la Constitución y la libertad de circulación es uno de ellos. Los límites máximos y mínimos están fijados con toda precisión en el decreto del estado de alarma y se tienen que situar entre las 10 y las 12 de la noche para su inicio y entre las 5 de la madrugada y las 7 para su finalización. Cualquier restricción mayor que se considere necesaria debe ser establecida con las mismas garantías formales y por el órgano competente. Y destaca el Supremo que el presidente de Castilla y León, como autoridad delegada del estado de alarma, no tiene la competencia necesaria.
Y no dejamos la página de tribunales porque esta tarde conocíamos que Juan Carlos Monedero tendrá que declarar el próximo lunes como investigado en el llamado caso Neurona. El juez le ha citado tras un informe policial de la UDEF, que le señala como autor de una factura falsa de 26.000 euros. Te recuerdo que el caso Neurona surge tras la denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, al que acusaron de acoso sexual, falsamente. Calvente fue quien denunció que Podemos se financiaba de manera ilegal. Neurona, a su vez, era la consultora mexicana ligada a Podemos y, sobre todo, a Monedero. Esto lo vamos a seguir muy de cerca. Nos vamos a divertir. Y cambiando de tema, te cuento que el gobierno ha anunciado que ya tiene listo su informe sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia. En total son casi 35.000 propiedades que las diferentes entidades eclesiales inmatricularon como propias entre 1998 y 2015. En el documento se subraya que no existen irregularidades y que el proceso se llevó a cabo en el periodo marcado por la ley. La vicepresidenta Carmen Calvo insiste en que se hizo de manera legal.
Las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia Católica se han producido al amparo de una situación legal. Otra cosa diferente es que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el gobierno del presidente Aznar, pero ha sido a la luz de una legalidad.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha agradecido el informe del gobierno y ha recordado que estos bienes de la Iglesia están al servicio del bien común.
Nos agrada el reconocimiento que hacen en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador. En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo.
En este sentido, el Cabildo Catedral de Córdoba considera una buena noticia que el informe del Gobierno reconozca que la inmatriculación de la mezquita catedral se hizo conforme a la ley. Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Alejandro Requeijo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Fernando Jauregui, COPE Tres Cantos 1 a COPE Tres Cantos 2. Buenas noches.
2B ya, estoy cada día más, más postergado aquí en la COPE de Tres Cantos. Buenas noches.
Buenas noches. Alejandro Requeijo, ¿qué tal, Reque?
Desde los estudios centrales, ¿qué diría aquel?
Oye, hoy me he encontrado en un restaurante a tu superjefe.
Ah, muy bien.
Sí. Te hemos puesto a caldo, yo por lo menos, él la sentía, es atrevido.
No esperaba otra cosa, Ángel.
Que lo sepas.
Siempre, siempre ayudando.
Bueno, es lo que tiene conocer gente hasta en Vox Populi. Bueno, voy con la última hora. Uh-huh. Se está montando en Barcelona una espectacular. Yo he llegado esta mañana y, en fin, no se preveía lo de Pablo Hasél. Lo han detenido sin grandes incidentes, más allá de alguna macarrada. Lo han ingresado en prisión como estaba previsto por orden de la Audiencia Nacional. Pero esta noche, seguramente también como estaba previsto, se está montando un pollo más que importante que nos está contando nuestro colega Íñigo Palomar desde el Paseo de Gracia, en Barcelona, en Valencia. Unidas Podemos ha anunciado que va a pedir el indulto. Escuchamos a Jaume Asens, portavoz de Podemos en el Congreso.
Vamos a registrar las próximas horas una petición de indulto para Pablo Hasél, porque entendemos que no puede ser normalidad democrática que mientras se cierre la investigación por corrupción de la monarquía, se encarcele a quien la critica en sus canciones.
Joder, esto es lo del culo y las témporas. Pero bueno, no sé. El problema de Jaume Asens y de compañía, primero, no sé quién es Pablo Hasél como para opinar de él, pero en fin, me lo imagino. El problema está en que no se dan cuenta de que la normalidad democrática es cumplir las leyes. ¿No estás de acuerdo? Cambia las leyes. Para eso eres diputado. Lo que van a hacer los jueces es cumplir la ley que salga del legislativo. No sé, yo lo veo así, ¿no? ¿Cómo lo veis, Fernando?
Yo regular. Lo veo así, pero no tanto. Quiero decir, vamos a ver. A mí, lo primero de todo, esta ley se va a cambiar, ya lo sabes. Hay una
cambie
de ley en el Congreso presentada por el gobierno. O dos, porque aquí ya hay dos gobiernos y lo presentan todo por pares, ¿no? Por parejas. Pero bueno, a mí me parece un error darle una oportunidad de victimismo a este tipo que no es un artista. Yo conozco un poco sus letras, me parecen risibles y ridículas, pero tampoco yo lo consideraría un delincuente. Estas imágenes que hemos visto hoy del rapero Rivadulla, porque se llama Rivadulla, Hasél es un seudónimo, bajando unas escaleras y dando un mitin ahí tranquilamente, rodeado de sus partidarios y tal, pues me parece que va a ser muy malo. Mañana en toda la prensa europea va a ser muy malo. Y esto es lo que va a salir. No va a salir la muerte de nuestro gran poeta, va a salir esto. Esto es lo malo. Y sobre todo es que van a cambiar la ley. Yo creo que no debería entrar en la cárcel. Debería recibir una reprobación pública y, desde luego, hacerse responsable o hacerle responsable de los destrozos que haya habido en el rectorado de la Universidad de Lleida, que, por cierto, buena es, dicho sea de paso. Buena es. Pero, en fin, yo creo que la justicia no puede contribuir a alterar lo que se trata de corregir.
Pero, Fernando, la justicia tiene que actuar en función de lo que dice la ley. Si ese señor tiene antecedentes y la ley dice tal, ¿qué va a hacer el juez? No, esto no, porque no debo considerar. Pero lamento, es que ¿qué estaría haciendo el juez? ¿Prevaricar?
La ley es la ley, dura lex et lex, que dicen,
que la cambien,
que decían los romanos. Pero, a ver, la ley, los jueces están para aplicarlo y para entender las coyunturas. Yo creo que hoy era la peor coyuntura de todas y tampoco, yo creo que sinceramente, mi opinión, esto no debería estar en el Código Penal, no de esta manera. Una cosa es la apología del terrorismo, y depende de qué terrorismo estés apologeteando, apologizando. Y otra cosa es, lo que se está achacando al necio este, porque este es un necio, absoluto. Es un tipo que no tiene nada en la cabeza. Pero precisamente por eso no le puedes convertir en un mártir a la libertad de expresión. Ya sabían todo el mundo, ya esta mañana, cuando tú te volvías, algunos periodistas ya sabían, porque han pasado la noche con él allí en el rectorado.
Por cierto, sin mascarilla el Pablo Hasél, ¿eh?
Por cierto, no todos estaban sin mascarilla.
Había de todo. Pero Pablo Hasél sin mascarilla.
Yo lo que he visto es no mascarillas, pero bueno. En todo caso, me dejas leerte una frase de Spinoza que para mí es una rige un poco mi vida en muchos casos. Mira, decía Spinoza: quien pretenda determinarlo todo con leyes provocará más bien los vicios que los corregirá. Lo que no puede ser prohibido es necesario permitirlo, aunque muchas veces se siga de ahí algún daño. Yo, chico, eso, y lo de Voltaire, aquello de yo que aborrezco las ideas de usted, porque las ideas de este son aborrecidas.
Y daría mi vida para...
Daría mi vida para que usted pueda seguir expresándolas libremente. A mí esto me parece que son normas de conducta vital. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo todo mi desprecio por el señor Hassel, pero me parece toda mi crítica contra un error que indica una judicialización excesiva de todo lo que es la vida política. Poner el mundo de la canción, perdón un segundo, y el arte.
No, pero un segundo.
Al servicio de este tío, es que ya me parece un exceso. Perdón,
acabé. Yo es que creo que estamos mezclando dos debates y yo estoy convencido de que si nos sentásemos a discutirlos por separado estaríamos completamente de acuerdo. Es decir, por un lado es el debate sobre dónde están los límites de la libertad de expresión y seguramente encima nosotros siendo periodistas pues tendríamos unos márgenes bastante amplios, y otra cosa es el error de seleccionar algunos referentes para que defiendan esos límites de la libertad de expresión. En este caso, por ejemplo, Pablo Hassel. Estoy de acuerdo contigo, Ángel, en que no hay mayor muestra de salud democrática que es la separación de poderes y ver cómo los jueces aplican las leyes que emanan de los políticos. Si a usted no le gustan las leyes, siéntese, póngase de acuerdo y cámbielas para que los jueces tengan nuestras herramientas, sino otras, para cumplir la ley. Y digo jueces en plural porque muchas veces tendemos a pensar que aquí un señor juez llega y decide algo sobre una persona. Y gracias a Dios nuestro Estado de Derecho tiene unos resortes y unas garantías que hacen que intervengan fiscales, más jueces, se pueda recurrir, puedas tener capacidad de defensa en otros órganos judiciales. Es decir, no es un juez que llega y te mete en la cárcel directamente. Influyen muchas cosas. Y a partir de ahí, y con respecto a lo que está pasando esta noche en Cataluña, creo que de nuevo los políticos se vuelven a equivocar al intentar ser comprensivos o condescendientes con un magma principalmente violento y principalmente arraigado en algunos puntos de Cataluña. Yo estuve aquellos días posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.
¿En Urquinaona?
Estuve en Urquinaona con nuestro compañero Adrián, que también estuvo allí. ¿Sí? Y estuve las 7 horas y estuve los días anteriores y los días posteriores donde también hubo violencia. Y pude comprobar que quienes protagonizaban esos incidentes violentos no eran necesariamente el independentismo clásico. Y para acreditarlo, me he apuntado cuando venía aquí y he visto y escuchado que había lío esta noche en Barcelona, algunas de las pintadas con las que amanecían los edificios al día siguiente de aquellas protestas, como por ejemplo la de Urquinaona. No voy a leer a Espinoza, voy a leer a los cafres que pintaron las paredes, que decían, por ejemplo: protestamos por la libertad del ser humano, por una educación libertaria, solidaria e igualitaria, por una economía al servicio del pueblo trabajador. Luego decían: ni banderas ni frontera, fuck state. No parece que sean las pintadas de alguien que quiere un nuevo estado dentro de la Unión Europea, ¿no?
Pero ¿qué, hijo? Son cosas diferentes.
Lo que quiero decir con esto...
Estás hablando de las manifestaciones. Yo estoy hablando del mal rapero.
Sí,
mal rapero,
pero es que Pablo
Hassel, cuyas letras no sé si has leído, que son repugnantes.
Pero Pablo Hassel, Pablo Hassel forma parte de ese magma violento que vimos en Canvies, que vimos en Banques Propiat, que vimos en los desalojos de las casas ocupas.
Procésese a los...
Ese magma violento...
Deténgase y procésese a los violentos, naturalmente, como faltaría más.
Ahí está un
periodo del mundo entero, claro, que está ahí, pero...
Perdón, que quiero terminar con lo que quería decir. Entonces, en aquellas calles, aquellos días, tú veías que quienes protagonizaban los incidentes violentos eran los mismos que habían protagonizado incidentes y violencias precedentes, ¿no? Como puede ser, imaginémonos el perfil de un Rodrigo Lanza, todos os acordaréis de quién es este personaje. Sí, sí. Pero es verdad que en la retaguardia ya se ponían adolescentes con brackets en los dientes y la estelada anulada al cuello. Y eso es lo que sí que me preocupa del escenario futuro en Cataluña. Es decir, a mí me da la sensación de que hay mucho adolescente educado políticamente en la lógica del procés, que en lugar de asistir a las manifestaciones pacíficas, como puede ser la diada, empiezan a verse seducidos por este tipo de movimientos violentos.
Van de fiestuki a romper escaparates por el Paseo de Gracia.
Pero estamos hablando de Hassel, que es otra cosa diferente.
Nadie está diciendo que...
¿Cómo voy a estar
con
yo
eso?
Con los tipos que incendian el centro de Lérida, o de Barcelona, o de lo que sea.
Sí,
¿cómo voy a estar yo con eso? Claro que no. ¿Cómo voy a estar yo con las letras de Pablo Hassel? Pues naturalmente que no. ¿Cómo voy a estar? Lo que no estoy es por su encarcelamiento, y menos en un día como el de hoy. Ya sé que la ley es la ley, pero la ley se modula según los momentos y las necesidades. La ley no puede de ninguna manera, el positivismo jurídico, perdón,
¿sabes cuál es
el... Bueno, el positivismo jurídico no puede de ninguna manera anular todo lo demás.
El problema está, como dice el texto de la Audiencia Nacional que lo ordena, el problema está en la discriminación que cometes si no actúas para un montón de gente detenida que tiene que entrar en prisión. A partir de hoy, si este señor no entra por la que se puede montar, yo, delincuente al que me tienen que encarcelar, tengo que ingresar voluntariamente en una cárcel porque así me lo mandan, yo, delincuente, monto un pollo, me encierro con toda mi familia en un sitio, que vengan a rescatarme, provoco no sé qué. No, es que, obvio, perdona, es que no conviene montarla porque me pueden. No, hay delincuentes con muy poca pena como este.
Hay delincuentes y delincuentes.
Bueno, amigo, entonces, perdona, la ley tiene que discriminar entre delincuentes, el juez tiene que pensar entre delincuentes si aplica la ley o no.
Yo, desde mi punto de vista, el juez tiene que pensar. Punto.
Joder, Fernando, perdona. Cuidado, ¿eh?
A ver, estamos hablando de una condena.
Cuidado,
ver,
¿eh?
Me dejas un momentito.
Sí,
estamos hablando de una condena a 9 meses. A 9 meses, porque lo que haya
perdona,
hecho anterior...
Perdona, con antecedentes.
Pero sí, pero lo que haya
bueno,
hecho anteriormente...
Bueno, pues que cambien también el Código Penal, bueno, y en función de tus antecedentes, ¿entras o no entras?
Espera, sí, termino en un segundo, verás. Estamos hablando de una condena a 9 meses, que van a ser tremendamente reducidos porque probablemente en este tiempo se aprobará este proyecto de ley que va a presentar el gobierno. Entonces, hombre, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor no es muy procedente, que yo no estoy, por favor, que no estoy decantándome por el señor Hassel, que me parece un tipo absolutamente lamentable. No puede parecerme más lamentable la figura. ¿Qué quieres que te diga? Pero seamos un poco volterianos, tú. Oiga, ¿qué quiere usted que le diga? Yo, para mí, la libertad de expresión también implica, también abarca a Hassel. También lo abarca, ¿qué quieres que te diga?
Pero si es que el problema, Fernando, probablemente el problema sea también incluso de los medios de comunicación por no explicarle a la gente que Pablo Hassel no entra en la cárcel por hacer un rap. Es que no está entrando en la cárcel por hacer un rap. Está entrando en la cárcel por una serie de antecedentes que hacen que, aunque 9 meses sea una condena corta, tenga que ingresar efectivamente en prisión.
Claro. Que sí, pero sí, ya lo sé. Tiene que ingresar en prisión si la ley es la ley.
¿Y dónde pones el límite? ¿Y dónde pones cuántos cristales rotos es el límite o cuál es la amenaza para que la policía actúe o no?
Pero perdona, la policía tenía que actuar.
¿Ah?
Hombre, ¿cómo vas a permitir que te rompan los escaparates?
No. Digo para detenerle. ¿Dónde pones el límite?
La policía tiene que seguir las instrucciones de los jueces. Si los jueces dicen hay que detenerle, hay que detenerle. Ahí estaban los Mossos de Escuadra. Que ha habido un momento, por lo que me ha contado un testigo presencial, por cierto, ha habido un momento que la cosa se podía haber puesto muy fea ahí en el rectorado de la Universidad de Lleida, muy fea. Pero bueno, una vez dicho esto y una vez constatado que los Mossos de Escuadra han cumplido con su deber, yo, pues modestamente, me permito criticar el móvil. Seguramente no era ni el momento, ni la condición, ni la razón suficiente como para esa detención. Ya te digo. Perdóname pues que haya leído Espinoza.
No, espera.
Muy raro lo de Espinoza,
presos pero... condenados a 9 meses con antecedentes que tengan que ingresar. Ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Hombre,
os
no
metéis...
tiene que ver una cosa con otra, hombre.
¿Cómo?
Ángel. Hombre, según qué delincuentes y según si son peligrosos.
Pero Fernando, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? O sea, sí. ¿Hay que discriminar el cumplimiento de la ley en función de la que puedas montar?
Sé que esto es absoluta, esto que digo, sé que es absolutamente impopular.
¿Es que es imposible?
No, sé que es absolutamente impopular, pero yo...
No, yo no lo déjame, digo por lo popular, no popular, depende, déjame, pero yo no lo digo que, por la popularidad, lo digo porque es imposible ejecutar.
Yo estudiaba aquello cuando estudiaba...
Todos los españoles son iguales ante la ley, excepto si vas a montar un pollo acojonante, entonces ya eres menos igual.
Yo cuando estudiaba Derecho había una ley, una frase del Derecho Romano que para mí sigue siendo importantísima, que es... la de suma lex, suma injuria. Suma lex, suma injuria. La aplicación extremada y rigurosísima de la ley, en momentos en los que seguramente a criterio del juez no conviene, pues produce probablemente más daños de los que se trata de evitar. Esta es una posición que tiene más gente que yo, no creas tú que eres en una posición única.
No, supongo.
Yo no sé, pero... Bueno, entonces el tal Espinoza este, que no es precisamente un grafitero, ¿qué hijo, coño?
No, ya, pero...
es otra cosa.
Sí, yo ya te digo, yo creo que si separamos los distintos debates que tiene este suceso, seguramente nos podamos poner de acuerdo, pero insisto que a lo mejor es un problema nuestro y de no hacer especial hincapié o especial didáctica a la hora de explicar que y tengo intención de decirlo. Además, fíjate, ABC publica una pieza recopilatoria de todos los antecedentes de Pablo Hassel que ha hecho mi compañero Isabel Vega.
Es 2011, lleva 9 años.
Claro, o sea, estamos hablando de 6 condenas, 4 de ellas en firme, 2 recurridas, 2 son por enaltecimiento, ya firmes, pero una es por allanamiento, otra por desobediencia a la autoridad.
Hay una de agresiones y todo.
Hay una quinta por pegar a un periodista. Sí, la sexta es por pegar al testigo de un juicio. Estas dos últimas están recurridas. Te quiero decir que no entra por unos versos.
Unos versos que son una mierda como un castillo.
Bueno, pero eso ya es otra cosa.
Que sí, tiene razón.
Ahí yo no voy a discrepar.
Ahí no podemos discutirlo. Oye, dejadme, hablando de... Seguimos en página de tribunales, pero quiero referirme... Es que es uno de mis personajes favoritos. Yo, lo que más lamento de la movida de Juan Carlos Monedero...
¿Quién será?
Lo que más lamento de lo de Monedero es que esto igual les corta para presentarle como candidato a alcalde de Madrid. Lo lamento profundamente porque tengo una ganas de reírme cada día que pasa más.
¿Tú por qué no vives en Madrid, cachondo?
Ya, ni tú votas en Madrid tampoco. Lo del caso Neurona, Reque, ¿qué era? Brevemente, por favor.
Pues mira, lo has explicado bastante bien en la introducción. Es una denuncia que se presenta en diciembre del 19 por parte de... Se dice un abogado, pero son en realidad dos exabogados del partido, cesados en plena investigación interna, acusados, en el caso de uno de ellos, de haber acosado sexualmente a una compañera, acusación que se archivó en los tribunales. El partido incluso aceptó indemnizarle, reconoció que el despido había sido improcedente. Y en esa denuncia inicial, Ángel, pues se establecían una serie de irregularidades internas que ellos habían detectado en el partido. Y la de Neurona, la de las relaciones con esta consultora mexicana, era una más. Que es verdad que después de casi medio año de pesquisas en un juzgado de Madrid, es prácticamente la única que se mantiene con vida, el resto han sido archivadas, ¿no? Pero es verdad que 7 meses después el juez sigue investigando esa relación que hay entre el partido Podemos y una consultora mexicana que contrató el partido para realizar trabajos electorales durante la campaña de abril del 19. ¿Qué pasa? Que el Tribunal de Cuentas, el juez y la Fiscalía tienen serias dudas de que realmente esos trabajos se prestasen. Es decir, que se hizo un pago de 363.000 euros a una consultora por unos trabajos que no está claro que se prestasen. Y en este caso, claro, la figura de Monedero es clave, porque para entender este caso hay que entender lo que es Neurona. Neurona es una consultora política peculiar. Y digo peculiar porque es habitual que estas consultoras políticas trabajen para todo tipo de partidos, es decir, como una agencia de publicidad. A mí me contrata un cliente y yo hago el mejor producto para que se venda su producto, por así decirlo. Neurona no. Neurona es una consultora que trabaja específicamente para movimientos de izquierda y en concreto latinoamericanos. Y de ahí viene la relación con Monedero. Entonces, claro, en todo este caso hay serias dudas de dónde fue a parar el dinero, que por cierto es dinero electoral, tanto tuyo como mío.
Ya.
Y eso es lo que se está investigando.
Qué divertido, ahí, Fernando.
Hay un tema ahí que es muy complicado. Yo, lo de los 300 y pico mil euros, no lo sé, no sé qué ha pasado. Estos últimos 26.000 euros, que al final Al Capone cae por la
Hacienda,
por la defraudación al fisco.
Es verdad.
Estos últimos 26.000 euros, por mucho que el juez Escalonilla lo estén poniendo a parir en Podemos, porque ya sabemos cómo es, que Escalonilla, claro, es que es un señor que, pues, tiene muy mala pinta la factura falsa, la factura presuntamente falsa. Yo, presunción de inocencia ante todo, para el señor Monedero, pero esa factura parece que se hizo a posteriori, cuando se pidieron aclaraciones sobre dónde había ido parar ese dinero. Y el que... Voy a ser un poco osado, porque ya digo que presunción de inocencia, pero el que mete mano en 26.000 es capaz de meter mano en 400.000. Y yo creo que el propio partido Podemos, Unidas Podemos, debería estar muy interesado en aclarar esto, porque todavía Monedero, increíblemente desde mi punto de vista, todavía conserva una cierta influencia en Podemos. Increíblemente digo, porque yo a Monedero le conocí en Venezuela hace años y sé cómo se las gastaba.
Bueno, según me cuentan, en aquel viaje, Fernando, el que hacía de maestro de ceremonias y os llevaba y os introducía era el propio Monedero.
Bueno, en realidad el que se lo presenté a todos los compañeros fui yo, porque yo era amigo, le conocía, era fuente mía, Víctor Ríos, ¿te acuerdas? Uno de que
sí,
era,
claro,
del Partido Comunista, de barba muy larga, muy larga,
sí,
que estaba allí. Y Víctor Ríos apareció con Monedero allí. Y me acuerdo que llevaba una gorra
Víctor
con una
estrella roja.
Víctor Ríos
fue miembro de la mesa, era diputado.
Eso es. Pues apareció Monedero con una gorra y con una estrella roja, en plan, en plan comisario de una checa, yo qué sé. Era una cosa muy rara y con un lenguaje también pues muy muy radical y muy así. Nos causó, yo creo, a la mayoría, nos causó una sensación bastante mala. Y bueno, desde entonces pues ahí le tenemos, por supuesto, en Venezuela, en esa Venezuela mucho más dura todavía que ahora, fíjate lo que te estoy diciendo, de Chávez, todavía peor que la de ahora. En esa Venezuela es donde creció intelectual, política y seguramente económicamente también. Pero ya digo que yo hablo de presuntamente en todo porque no sé más, claro, no sé, soy incapaz.
Reque, ¿esto le habéis recorrido?
Pues vamos a ver, Ángel, es que esa es un poco la pregunta que nos estamos haciendo desde el principio, ¿no? Porque es verdad que desde Podemos y desde el entorno de Podemos llevan 7 meses diciendo que esto no es nada, que esto se va a archivar, que esto es rumorología, que esto es el ataque de un exabogado despechado, que esto es una vendetta, que esto es un invento de ciertos medios de comunicación.
Despechado y calumniado,
por cierto. Y calumniado. Y claro, han pasado 7 meses y aquí estamos, ¿no? Han pasado 7 meses y aquí estamos. Y no parece que el juez tenga intención de archivar en un corto espacio de tiempo, a pesar de que la audiencia provincial le pidió o le apremió a que concluyese su investigación, o que por lo menos concretase los delitos que está investigando, porque es verdad que han oscilado en torno a financiación irregular, delito electoral, falsedad documental, en sus escritos, como por ejemplo el de hoy, en el que cita a declarar Monedero, apunta a un delito de malversación en el documento. Entonces, claro, lo que le pide a la audiencia provincial es, bueno, usted no ha cometido ninguna irregularidad al imputar a Podemos como persona jurídica, pero tiene usted que, no sé si ir acabando, pero sí ir concretando. Y al hilo de lo que decía Fernando, yo creo que es importante establecer la conexión que sobrevuela en la investigación entre Monedero y el responsable máximo de Neurona, que es un señor que se llama César Hernández Paredes. Claro, la clave y lo que dice el juez en ese auto en el que que ha sido la antesala de la citación o de la imputación de Monedero, es que lo que cabe deducir es que Monedero recibió esos 26.000 euros en contraprestación al contrato que Podemos le hizo a la consultora.
Haber contratado con ellos, es una comisión ilegal.
Eso huele, o eso tiene pinta de comisión, efectivamente. Comisión ilegal. Es que además en esa pieza que se ha estado investigando de forma secreta en los últimos meses, Ángel, se muestran otras operativas un poco sospechosas, y es cómo desde Neurona se mandaba dinero a miembros de Podemos. Es decir,
sí, además, en cajeros automáticos.
En cajeros automáticos, a través de una operativa a partir de la cual tú, con un número en clave que te facilitaban ellos, podías retirar dinero sin necesidad de tener una cuenta o una tarjeta asociada a ese banco, ¿no? Es decir, ¿y por qué se devuelve ese dinero? ¿Y por qué en el marco de esta investigación aparece como parte del dinero, buena parte del dinero que ingresó Neurona de Podemos, acabó en otra mercantil mexicana que también investiga el juez? Es decir, no está nada claro el recorrido de ese dinero, ni tampoco si se prestaron o no se prestaron esos trabajos, que insisto, es el centro de todo. Y la propia Fiscalía, que siempre ha tendido a reducir toda la investigación solo al caso de Neurona y solo a un delito electoral, por lo cual no podría imputársele al partido, sino a particulares, a administradores. Claro, lo que está diciendo la Fiscalía es, oigan, han pasado 7 meses y ustedes todavía no han sido capaces de acreditar que esos trabajos se prestaron.
Bueno, pero, si no está claro, yo creo que los ciudadanos, en una democracia sana, que está, que dice el señor vicepresidente que no es sana, pero bueno, en una democracia sana tenemos derecho a exigir, y el deber, incluso nosotros periodistas, de exigir que sean ellos los que lo aclaren. Porque, bueno, ya dices que yo no he hecho nada porque tengo que aclararlo. Sí, hombre, ya tiene usted dos jueces, dos, por lo menos dos, que están detrás de sus pasos. Algo tienen ustedes que aclarar. Si ustedes lo tienen todo en orden y correcto, seguramente pues habrá papeles que nos lo demuestren. Es que no los hay, es que no los han sacado en 7 meses, como está diciendo Requejo, 7 meses, que en realidad son más, pero bueno, digamos los últimos 7 meses, ni un papel han sacado, ni una sola aclaración. Hombre, esto me parece, cuando menos, sí, un desprecio a la opinión pública, cuando menos.
Dejadme 2 minutos que me voy a publi. Lo único que le faltaba a Monedero es, cuando ha visto que aquello lo saca la UDEF y de tal, decir eso de
¿Qué coño es la UDEF?
Pues toma, UDEF. Por cierto, me mandan un mensaje de la redacción. Al parecer se ha disuelto la manifestación en Barcelona. Los Mossos han ocupado el Paseo de Gracia y alrededores, y por ahora se han disuelto toda esta panda que estaba arrasando escaparates.
Veremos, sí, pero unos cuantos agentes heridos, ¿eh?
Sí, seguro. Cuando una batalla campal se monta, pues oye.
Ha habido, me parece, una docena o algo así, me parece que he oído.
Enseguida actualizamos. Dejadme 2 minutos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Alejandro Requeijo. Como imagino que no sabéis cuál va a ser el gobierno en Cataluña, y, o si lo sabéis, Reque.
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que está bastante establecido que cualquier solución pasa por Esquerra Republicana, ¿no?
Ya, ¿y los otros?
Que son los que tienen mano. Los otros yo creo que son conscientes de lo que hay en juego, ¿no? Y te refieres a la falta de acuerdo entre
del independentismo. Me refiero a que no sé si va a ser con Junts o con los socialistas. Sí, los demás, claro, van de palmero.
En eso está el debate, por supuesto, ¿no? De todos modos, yo no creo que vaya a ser muy diferente de lo que parece. Es decir, yo creo que efectivamente Esquerra Republicana gobernará en Cataluña, pero independientemente de que el escenario fuese otro, Ángel, yo me acuerdo de aquí hace unos días cuando barajábamos la posibilidad de los resultados que daban las encuestas, llegábamos a una conclusión que era la de siempre, ¿no? Es decir, hemos cambiado en 3 años a arrimadas por ella, pero el escenario no ha cambiado gran cosa. Ya. No sé si me explico.
Sí, pero la pregunta era, ¿qué gobierno apuestas?
Yo apuesto a un gobierno de Esquerra Republicana con apoyo de Junts.
Fernando.
Pues desgraciadamente yo también, pero es que además hace falta un tercero, que es la CUP. Que eso sí que es drogadura, ¿eh? Porque la CUP es antisistema.
El otro día comentaba yo desde Barcelona, claro que te das cuenta, Otegi apoya a Esquerra. O sea, los de la CUP están más allá todavía que Otegi.
Sí, hombre, claro. Eso, pero es que la CUP, acuérdate, sí, cómo empezaron. Yo, de todas maneras, Ángel, creo que se debe imponer por una vez la decencia política. Y si hay unos señores que han suscrito un acuerdo diciendo de ninguna manera pactaremos con el PSC, y si hay un PSC que ha dicho yo de ninguna manera voy a hacer un gobierno tripartito con los independentistas, con quienes quieren el referéndum y quieren la independencia en suma, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que esa decencia debe imponerse. Y si debe imponerse, aunque a mí no me guste un pelo, un gobierno independentista, pues que se forme el gobierno independentista. Ya veremos a ver hasta dónde llegan y a ver lo que va a pasar. En cualquier caso, el horizonte es malo. Pero yo estoy con Alejandro en el sentido de que esto no queda más. Es que no hay muchas más salidas.
Perdón por la autocita, yo titulaba algo así el otro día como la cosa sigue igual, pero peor.
Ya te lo oí.
Oye, noticia
del día. También estoy de acuerdo.
Noticia, pues desgracia.
Mal asunto.
Noticia del día, no sé hasta qué punto simbólica, cortina de humo o no, o de verdad tiene muchas cosas detrás. Escuchad a Pablo Casado.
Lo que no sabíamos en esta campaña catalana es la tormenta perfecta que nos habían preparado nuestros adversarios. Nunca antes se había visto tal despliegue de ataques en plena campaña electoral y la tergiversación de nuestras declaraciones. Ni nunca antes se había visto la implicación de la Fiscalía General del Estado, el CIS y los medios públicos al servicio de un partido electoral.
Bueno, ha anunciado que se cambian de sede, que cierran Génova, se van a otro lado. Yo tengo mis dudas, y vengo de allí, que lo de Bárcenas haya influido en el resultado, pero es una opinión personal. No sé cómo lo veis vosotros, Fernando.
Ha hecho una muy mala campaña Pablo Casado, ¿qué quieres que te diga?
¿Pero tú crees que las campañas influyen en el voto?
No lo sé, creo que lo poco que tenía, lo primero que tenían que haber hecho haber concurrido juntos, Ciudadanos y el Partido Popular.
Eso está más claro. Eso es un ejercicio de melancolía.
No, para la próxima vez que tomen nota, porque es que claro, así han quedado en ridículo los dos. Y de esta manera posiblemente entre los dos hubiesen por lo menos superado a Vox. Esto ya es importante. Y luego, hombre, lo segundo, tú primero no puedes hacer dos jornadas de campaña dedicarlas a si ya se ha vacunado o no, porque eso es una barbaridad, porque te van a demostrar que no y verás tú. Y segundo, no puedes desmentir a Rajoy. Y bueno, ha cometido muchos errores que desde luego pues le han puesto a los pies de los caballos.
¿Y lo de la
culpar ahora a Bárcenas y tal? Me parece, esto de Génova lo tenían que haber hecho antes, probablemente. Yo creo que es una buena medida. Además, oye, así, de ti para mí, en voz baja, les va a salir muy rentable, ¿eh? Ellos pagaron 37 millones de euros por la sede y creo que esa sede vale un poquito más ahora, de 37 millones, todo ese edificio. Así que digo, esta es la parte crematística, la menos noble, pero que había que hacerlo, eso es obvio. Que también hay que cambiar, además de la sede, algunas caras y algunas ideas y algunos postulados, naturalmente.
¿Hacia dónde?
Hacia el centro. Uh-huh. Hacia el centro. Que esa dirección es buena, que es que confundirte con Vox, la gente prefiere el original a la copia, ¿eh?
Reque.
Y eso es malo.
Pues vamos a ver, yo, es verdad que muchas veces, cuando hacemos análisis de lo que han sido los últimos años, sobre esto último que decías, Fernando, el Partido Socialista tuvo un problema gordo con Podemos. Acordaos aquellas elecciones en las que se hablaba de sorpaso. Y la solución del Partido Socialista no fue reivindicar sus esencias, sino fue podemizarse. Y a día de hoy Podemos ya no es tan problema como era hace unos años. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando.
Son dos tesis distintas.
Yo estoy de acuerdo contigo en que el Partido Popular no debería hacer cálculos en ese sentido estrictamente electorales para intentar parecerse o acercarse a Vox. Pero es verdad que tiene un problema gordo. Hemos escuchado hoy a Pablo Casado dar excusas que se acercan casi a lo esotérico, como por ejemplo esto de la Fiscalía medrando para torpedear la campaña. Pero si la propia Fiscalía salió a decir que no se creía a Bárcenas. Yo creo que no es un problema tanto de símbolos como el de cambiar la sede, que es verdad que está muy estigmatizada, sino que es un problema evidentemente de discurso. Mira, vamos a hacer el símil de esos equipos a los que no les sale nada en el partido, que tienen un rival que les está atacando por las bandas y que los tienen encerrados en el área. Y esto es perfectamente esta probable a lo que está siendo el Partido Popular en las últimas elecciones. Oye, vas a las urnas y pierdes siempre. Luego hay que cambiar el plan. Hay que cambiar el dibujo táctico, hay que cambiar la alineación, hay que cambiar algo. Hay que cambiar algo.
¿Y el entrenador?
Ahí voy. Entonces, aquí lo que dicen es, no, el liderazgo de Casado está muy tocado. No, es que Casado ya no vale, que es lo que decía hoy Cayetán Álvarez de Toledo. Bueno, pues es la pregunta que se hace todo el mundo siempre. Venga, va, ¿y a quién pones? Lo que quiero decir con esto es, todo el mundo mira a Feijóo. Y dice, bueno, Feijóo es el único que ha sabido contener a Vox. Feijóo es el único que ha ganado con mayorías absolutas. Feijóo es el único que mantiene las victorias electorales del Partido Popular. Si tenemos claro que el problema es que el discurso centrado y moderado del Partido Popular no logra contener a Vox, ¿Feijóo cambiaría eso?
Pero es que a lo mejor a Feijóo le pasa lo que a algunos vinos y a las patatas de con mojo picón, que cuando cruzas el río o el mar, te cambian. Ya no es lo mismo.
O te estropea.
No, pero eso es lo que te estoy diciendo, que el vino de mi tierra, por ejemplo, se ha amontillado tan así, que fabricamos en Santander, en cuanto lo sacas en cuanto pasas a Burgos, ese vino ya no es el mismo.
Eso puede ser.
Seguramente Feijóo no cruza el río Pues porque cruzar el río es muy complicado.
Y porque es verdad que Galicia tiene unas características muy, muy concretas, claro, claro, con partidos históricos muy arraigados, con una presencia muy grande en el territorio, y que si no tienes presencia en ese territorio es muy difícil, con muchas zonas rurales. Pero bueno, vamos a dar otro nombre. Si no es Feijóo, ¿podría ser Ayuso? Acordaos de esa campaña absolutamente errática que ha hecho el Partido Popular en Cataluña, donde hablaban del tirón de Ayuso. Ese tirón que probablemente
Ayuso
iba pensando...
Ayuso es muy
bueno. Ese tirón puede valer...
Y Almeida mejor.
Puede valer para algunas zonas, algunas regiones. El tirón de Ayuso, lo que quería el Partido Popular era, y esto puede parecer muy raro, pero lo que quería el Partido Popular era captar ese empresariado, esa burguesía histórica en Cataluña que se ha quedado sin representación tras la desaparición de CiU. Es decir, es que esto yo creo que nos tiene que llevar a la reflexión, los resultados en Cataluña del otro día, que el centro-derecha se lo tiene que hacer mirar. Porque si el centro-derecha pierde el pulso a la hora de plantear debates, corre el riesgo serio de desaparecer. Hombre, ¿qué ha pasado en Cataluña? Que en los últimos años el debate y el relato era todo el rato procés sí o procés no. Y si ese es el debate, entonces el centro-derecha, esa figura que en Cataluña representaba el puyolismo, Convergencia y Unión, un partido de derechas, conservador, católico, sí, nacionalista, correcto. Lo que podría ser el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi. Bueno, pues en Cataluña eso ha desaparecido.
Pero a mí
es que ha desaparecido.
Perdonadme, chicos, bueno, que os estáis comiendo el tiempo de Julio César Herrero. Julius, hola.
Nada. Hola, muy buenas. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal, Julius?
Estoy tremendo. Ale, Alejandro, buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, espectacular. El domingo por la noche, El Salvador, y ya dio las gracias a quienes habían formado parte de su equipo de campaña. Uno de los nombres...
He ganado una apuesta. Dale.
Uno de los nombres, digo, fue Iván Redondo, sí, el jefe de gabinete del presidente del gobierno participó, parece, en la campaña electoral autonómica de un político socialista. Así también lo ha confirmado la periodista Lucía Méndez en El Mundo. ¿Os parece admisible en caso de que esto sea cierto?
No es que lo haya confirmado, es que lo vimos todos.
Sí.
Allí
vimos la foto y las imágenes y supongo que el trabajo previo, eso no lo vimos, pero lo deducimos.
A mí me parece bastante escandaloso.
A mí también. Lo comentaba hoy a las 8. O sea, este señor, ¿quién le paga?
A mí Iván Redondo.
¿Es CEO yo?
A mí Iván Redondo me parece que es, sin duda, es muy bueno en lo suyo, no cabe la menor duda. Ahora, es un funcionario de la Moncloa. Es un funcionario de la Moncloa y yo creo que un funcionario de la Moncloa, a quien, como dice Ángel, le pagamos todos, no puede intervenir tan descaradamente como ha intervenido. No solo él, ha habido más funcionarios de la Moncloa, que también les dio las gracias, por cierto, Salvador Illa. No puede intervenir tan descaradamente en la campaña de un partido. A mí me parece, de la misma manera que en el atril de la Moncloa, no se puede hacer, teóricamente, no se puede hacer partidismo, no se puede hacer propaganda partidista. Y sin embargo, pues como ya nos hemos acostumbrado a casi todo, pues da todo lo mismo, claro. No sé, me pareció muy mal.
Yo creo, por no estar de acuerdo en todo y por discrepar, es que
De acuerdo en nada esta noche. O sea, que...
Digo que Iván Redondo no ha dejado de ser en ningún momento asesor de Moncloa y de Pedro Sánchez en toda la campaña de Cataluña. Es decir,
ya ¿qué no,
es,
perdona, ¿qué perdona es, pero cuando el... dicen se dedica en cuerpo y alma a Salvador Illa, que le pague el PSC.
No, eso es un eufemismo. Ha sido una ocupación en cuerpo y alma para salvar a Sánchez. Es decir, ¿qué es la operación Illa si no un intento de garantizar la estabilidad de gobierno en Madrid durante años?
Perdona, Alejandro, es que una cosa es asesorar a Sánchez, que para eso está...
Eso es, que para eso está pirueta con tirabuzones.
Hombre, claro.
Sí, pero me estáis entendiendo perfectamente.
Pero hablamos de dineros y de...
No se lo cree, pero vamos a ver, Alejandro Requejo no sé qué es lo que acaba de decir, hombre.
No, porque sí es verdad, lo que pasa es que el debate va por... Y el tiempo que ha dedicado.
Pero
y los
perdona,
recursos que ha utilizado.
Pero perdona,
y esto tiene un pase ético.
Si me dejáis un momento, a mí me parece un poco impúdico que desde la tribuna del vencedor, el señor Illa esa noche, pues elogiase de esta manera el trabajo que ha hecho para él un funcionario de la Moncloa. Que ese funcionario de la Moncloa puede asesorar a Sánchez, salvar al soldado Sánchez, que para eso está seguramente, pero bueno, eso es otra cuestión distinta. Para asesorar al presidente seguramente esas son sus funciones, entre otras muchas, por cierto. Pero, desde luego, estar en una campaña, intervenir en una campaña partidista, yo creo simplemente que queda impúdico.
En caso de que hubiera participado en la campaña, como parece que lo ha hecho, debería haber renunciado temporalmente a su puesto como director de gabinete de presidencia.
A mí me parece
para dedicarse
sí.
a la campaña.
A mí me parece que sí. Pero se tendría que haber hecho público eso. He renunciado.
Sí, claro. Ahí por tanto, la siguiente parte. Claro,
mis emolumentos los paga ahora el PSC. Esto es este mes.
Esto es muy sencillo, salvando las distancias. Este programa tiene un presupuesto. tienes el presupuesto, entráis vosotros tres. De repente, cogéis y decís, oye, no, me voy a hacer un programa a Rock FM. Os piráis X semanas a hacer un programa a Rock FM y lo sigue pagando La Linterna. Oye, perdona, ¿estás en tu derecho? Pues oye, seguramente. ¿Rock FM está en el derecho de contratarte o de que trabajes para ellos? Por supuesto que sí. Oye, pero por lo menos no me lo cargues a mí, ¿no? Así de fácil.
No, no, pues es que es muy fácil. Es que no tiene, además eso no tiene discusión posible, yo creo, Ángel. Si simplemente que... la estética en política es muy importante. Las formas en política son tan importantes como el fondo. Y aquí las formas han fallado estrepitosamente, pero vamos, sin el menor disimulo, con un descaro absoluto. Muchas gracias, Iván Redondo, por los servicios que me has prestado durante la campaña. Me parece mal.
La cuestión es que si esta sección ya tiene la capacidad de pillarnos siempre un poco a contrapié, el gobierno también, es decir, es el gobierno de las primeras veces en tantas cosas que
ya no damos
que
no, abasto.
Que muchas veces te pilla muy desprevenido, ¿no? A la hora de argumentar. Pero es verdad que ¿dónde pones el límite? Es decir, cuando por polemizar un poco, cuando un presidente del gobierno acude a un mitin de campaña de su partido, también debería dejar durante ese tiempo de cobrar su sueldo como presidente.
El presidente del gobierno, entre sus labores, sigue siendo también el secretario general del partido. Por lo tanto, se entiende, no seamos...
¿O un ministro?
Pero vamos a ver, pero que es un jefe de gabinete, que es un empleado público al cual yo pago el sueldo. Un sueldazo, por cierto, para ser jefe de gabinete del presidente, no para ser jefe de gabinete de ella.
El puesto de Iván Redondo es a tiempo completo, con exclusividad, y además es incompatible con cualquier otra actividad. ¿Ha podido incurrir en alguna irregularidad?
Bueno, no tengo conocimiento suficiente para decir eso, te digo la verdad, Julio César. Ahora, yo creo que, insisto, las formas en política son tan importantes como el fondo, y la estética en política hay que mantenerla siempre, porque es que para que te crea la ciudadanía...
Voy a ser muy chely, le rebala.
Ah, bueno, a ver, ya, pues bueno. Es que esa es otra, claro.
Ese es el problema.
No, pero es que esa es otra, pues claro, le resbala, pues sí. Y le resbala lo que estamos diciendo, y le resbala que lo diga media España. Sí, es que eso da lo mismo. No conozco a nadie que fuese capaz de defender la actuación de don Iván Redondo en la campaña electoral catalana. No conozco a nadie.
Yo sí.
¿Sí?
Sí.
Yo no lo he oído a nadie.
Claro, porque no nos lo han preguntado. A todo el gobierno, por supuesto, y a un montón de votantes, faltaría más.
Bueno, me gustaría saber lo que dicen algunos ministros sobre esto.
Ah, Alejandro.
Estaba viendo a ver si me escapaba, porque te reconozco que...
Está bien, voy con otra pregunta. Si se han utilizado recursos de la administración, de los que se vale para su trabajo, por ejemplo, el tiempo que ha destinado, claro. Para participar en la campaña de un partido político, ¿debería rendir alguna cuenta?
Vamos a ver, ¿quién le ha pagado el AVE?
Bueno,
¿quién le ha pagado el AVE? ¿El PSC o yo?
Pero ponte que lo haya hecho todo gratis y por amor al arte. En cualquier caso, ha dedicado tiempo que debería dedicar a la dirección del gabinete de la presidencia. ¿Sí o no?
Claro.
Vale, pero
¿su trabajo es el otro?
No sé. A ver, reconozco que me ha recorrido un escalofrío cuando me he imaginado a alguien presentando una querella por este tema y abrir otro frente desde el punto de vista. Y ya me toque... cubrir también una causa contra Iván Redondo.
Eso del tiempo me parece muy interesante.
¿Por qué? Porque cuando se planteó y cuando se ha planteado todo el debate sobre el Falcon y si el presidente tiene que coger o no un Falcon para ir de Madrid a Valencia, yo y algunos otros defendimos que a mí me parece muy bien que el presidente del gobierno, con todo el trabajo que tiene, no tiene tiempo que perder, y mejor que si se hace el Madrid-Valencia en 20 minutos, depende, que en 3 o 4 horas.
Depende a dónde vayas.
Vale, sí.
Porque correcto. Si te vas a la boda del cuñado, no. Si te vas a un concierto a Valencia, bueno, tampoco.
También te
si
voy a decir
te vas
una
de
cosa.
Curro, si te vas de curro, sí.
Bueno, si te vas
Alejandro, si me
si te vas a la boda del cuñado, son a lo mejor 2 horas más que estás en el despacho antes de ir.
Mira, Alejandro,
a moverte,
Si tú vas a una cumbre hispano-portuguesa a Valladolid y te vas en 3 aviones, como ocurrió, ¿qué quieres que te diga?
Ahí no estás ganando tiempo, es verdad que entre los transbordos
en el AVE llegas antes. No, hay una falconmanía que yo creo que, en fin, debería curarse. Creo que se está curando porque hay demasiada crítica. Está recibiendo muchas críticas. Ya me callo, adiós. Ya, pum, no, me callo. Un minuto para curtirse.
Para todo.
Estéticamente parece que no queda bien, lo que pasa es que yo no tengo del todo claro, yo no sé vosotros, si además de eso hay algún tipo de incompatibilidad y de irregularidad, porque su cargo como alto responsable de la oficina de la Dirección de Gabinete de Presidencia no permite mucho tiempo para otras cosas, ni tampoco compatibilizar ese trabajo con otras funciones y mucho menos
partidistas. Pues no debería, pero ¿qué quieres que te diga?
Tú puedes decir que es una estrategia en favor del Estado, por ejemplo. Puedes decir, puedes alegar muchas cosas.
No es admisible eso como respuesta. No, bueno, hombre. Una estrategia en valor de defender, hacer la campaña a un candidato, hacerla entonces a todos.
Perdona. ¿Moragas no hacía cosas parecidas cuando estaba?
No, es la primera vez que un director de gabinete...
Perdón un segundo. Tú puedes argumentar, yo no estoy de acuerdo.
Hace una campaña para un candidato.
No me dejáis ni una parte de ese minuto.
No, ¿podéis? Es que no vamos ya.
Pues nada.
Mira tú. Gracias, Fernando.
Ya argumentaré otro día. Adiós.
Seguiremos. Adiós, chaval. Adiós, Reque.
Un abrazo.
Venga, Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.